Ven Espíritu Santo de Dios, regálame las palabras que yo debo decir y danos a todos corazones dispuestos a escuchar. Lo suplicamos en la intercesión de María Santísima, Madre de la Palabra Encarnada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hay una soledad que construye y fortalece. Hay otra soledad que destruye y devasta. Hoy vamos a conocer la diferencia entre estas dos clases de soledad. Y de aquí van a salir muchas consecuencias, muchos frutos para que nosotros vivamos mejor la experiencia de la soledad y para que no nos dejemos engañar por el enemigo que está tendiendo redes en todo el mundo queriendo apresar a los corazones en el egoísmo. Pero hay que empezar hablando de la soledad. Hay una soledad que construye. Vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia, que por supuesto es nuestra luz y nuestra guía. Pensemos en el pueblo de Dios caminando por el desierto. En Egipto había abundancia de ídolos. Podemos decir que en Egipto había muchas voces, muchas propuestas, mucho ruido. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo tiene durante mucho tiempo. Se habla de 40 años en el desierto. 40 años en que el pueblo únicamente podía contar con Dios. Así el desierto se convierte en un lugar de amor, que parece una contradicción. El desierto se volvió un lugar de amor, el lugar de una cita de amor. Por eso luego dirá el profeta Oseas, recordando ese tiempo, dirá, yo la llevaré al desierto y le hablaré al oído. Refiriéndose al pueblo de Dios como una doncella rebelde, infiel, que tenía que volver al amor primero. Y Oseas dice, voy a llevarla al desierto, porque en la soledad del desierto los ídolos caen y únicamente se sostiene la columna de fuego, que es Dios. Por eso sabemos que hay una soledad que fortalece. Es la soledad que nos deja precisamente a solas con Dios, a solas con nuestra verdad, a solas con el solo,
con el solo y único Dios. Esa es la soledad que construye. Veamos otros ejemplos de esa soledad. Cuando San Pablo recibió la gracia de la conversión, estuvo predicando, dando como su testimonio inicial a la comunidad de los cristianos de Damasco. Y luego dice él en su carta a los Gálatas, me fui al desierto, me fui a Arabia, y estuvo allá unos años, un tiempo, no sabemos exactamente cuánto. También él quiso consolidar su proceso de conversión en el silencio y en la soledad. Cristo hizo otro tanto. En el bautismo, él recibe una unción especialísima para la misión que tenía, que no era otra cosa, sino el anuncio y la instauración del reino de Dios. Pero después del bautismo, ¿qué hace Cristo? ¿Qué hace? ¿Se va a dónde? Al desierto. Y en la soledad del desierto, la misión de Jesucristo se esclarece ante sus propios ojos y la victoria sobre Satanás queda, por decirlo así, inaugurada. El mismo Cristo nos invita también a la soledad. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando nos va a enseñar a orar, en el capítulo 6 de San Mateo, ¿qué nos dice Jesús? Nos dice que cuando vayamos a orar, nos encerremos en nuestra habitación. Es decir, nos invita Jesús para crecer en la oración, nos invita a una experiencia de soledad, nos invita a estar a solas con Dios. Todos estos son ejemplos de la soledad que construye. Y nosotros necesitamos de esa soledad, porque también nuestra época se parece a Egipto. Por todas partes nos resultan ídolos. Si encendemos el aparato de la televisión, lo que sale es un torrente de idolatría muchas veces. La televisión se divide en dos cosas: malas noticias e idolatría. Es muy difícil encontrar algo realmente provechoso en la televisión, pero bendito sea Dios que sí lo hay, sí lo hay. Hay cadenas, hay canales de televisión que ofrecen información muy buena, y yo estoy seguro que con el tiempo María Santificadora va a tener también su canal de televisión. La televisión puede hacer bien, pero si miramos el gran conjunto de los canales, ¿qué es lo que uno encuentra? Malas noticias, que son casi como un elogio al poder del mal, ¿no? Más asesinatos, más secuestros, más corrupción, más desastres. Las malas noticias vuelan y las alas se las dan los medios de comunicación. Pero además de las malas noticias, la televisión nos ofrece idolatrías de toda clase. Idolatría del cuerpo, idolatría del dinero, idolatría de la vanidad, idolatría del poder. Entonces, de la televisión y lo mismo de la radio y de internet y de las revistas que compramos, por todas partes, como en Egipto, hay una cantidad de propuestas, hay una cantidad de voces que nos confunden, que nos atraen, que nos distraen, que nos enfrían. Y por eso nosotros necesitamos, si queremos tomar en serio nuestra fe, necesitamos todos los días hacer una limpieza de la mente y del corazón. ¿Y esa limpieza se hace a través de qué? Del silencio, la oración y la alabanza. Y eso hay que hacerlo todos los días, valga la propaganda. Uno no espera al día sábado o al día domingo para decir, bueno, ahora sí me voy a lavar los dientes de toda la semana. No, nos lavamos los dientes una, dos y tres veces al día, es lo normal. Nos aseamos nuestra boca por urbanidad con los demás, por higiene, por salud. Nosotros todos los días nos alimentamos. Uno no dice, bueno, voy a esperar al próximo lunes y hay como lo de toda la semana. Varias veces al día estamos comiendo y ya hay gente que está pensando en el almuerzo. ¿Ve que sí? Yo sabía. Lo mismo sucede con esa limpieza. Uno todos los días tiene que hacer limpieza del corazón. Todos los días hay que hacer limpieza de la mente. Todos los días hay que hacer limpieza de los recuerdos. Todos los días hay que hacer limpieza de los proyectos. Todos los días tenemos que someter al torrente purificador del Espíritu Santo todos nuestros recuerdos, imágenes, fantasías, sueños, proyectos, lo que hemos oído y lo que hemos dicho. Y eso se logra fundamentalmente en el silencio y en la soledad. Por eso el Papa Benedicto, que es un hombre de un corazón tan profundo, podemos decir que tenemos al frente de nuestra iglesia a un verdadero místico, un hombre de oración. Por eso el Papa Benedicto, él mismo todos los días lo practica. Yo creo que el Papa Benedicto, lo mismo que los demás papas, tienen más ocupaciones que la mayor parte de nosotros, ¿cierto? Yo creo. Me imagino que un papa vive bastante ocupado. Pero ustedes saben lo que se cuenta del Papa Pío V, el gran Papa del Rosario, el Papa que instauró la fiesta del Rosario. ¿Sabe lo que se dice de él? Que el Papa Pío V rezaba todos los días las tres partes del Rosario. ¿De dónde sacaba tiempo? No se sabe. Pero rezaba tres partes del Rosario todos los santos días. Y el Papa Benedicto, se sabe por crónicas que ustedes pueden encontrar precisamente en internet, se sabe cómo distribuye su tiempo. Todos los días tiene por lo menos 20 minutos, media hora de silencio, de meditación. Está a solas con el Señor. En la soledad aprendemos a recibir con toda su fuerza la palabra del Señor. Acuérdate que en la parábola del sembrador, que precisamente estamos reflexionando estos días en la Santa Misa, acuérdate que en la parábola del sembrador se nos habla de cómo una parte de la semilla cayó en tierra que era muy delgadita y brotó inmediatamente, pero ¿qué le pasó? Después se secó. En cuanto salió el sol, como no tenía raíz, se secó. En cambio, la semilla que prospera necesita tierra profunda, y la profundidad no se obtiene sino en el conocimiento de uno mismo, en la soledad, en la meditación, en el silencio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre María Santísima en el Evangelio de Lucas? Nos dice muchas cosas, entre otras nos dice que ella guardaba estas cosas y las meditaba en el corazón. María no entendía todo sobre Jesucristo. María no entendía todo sobre la voluntad de Dios. Pero tenía suficiente sabiduría para guardar en su corazón y para reflexionar en su corazón. Eso se llama tierra profunda, donde la semilla verdaderamente puede entrar, donde las raíces de Dios van a ser fuertes, y solo el que tenga raíces fuertes va a resistir en el momento de la prueba. Porque luego le llegó a ella la tempestad más salvaje, el huracán más fuerte, ver morir al propio y único Hijo en la cruz. ¡Qué tormenta tan espantosa! ¡Qué huracán capaz de derribar a cualquiera, pero no la derribó a ella! Nos dice el evangelista San Juan, ella estaba de pie junto a la cruz. No estaba derrotada, no estaba pisoteada, estaba de pie como homenaje a las raíces que la voluntad de Dios había tomado en su vida. Y esas raíces, ¿cómo habían crecido? En el silencio y en la soledad, en la meditación, en la reflexión. Necesitamos mucho tiempo de soledad y de silencio. En nuestra época la gente vive en un ruido y otro ruido. Me acuerdo una amiga que me decía, ella en esa época vivía en un apartamento, un poco de tiempo después se casó, pero en esa época vivía sola en su apartamento. Y entonces ella me contaba sobre sus rutinas, cómo era su día, y me decía, yo llego del trabajo y lo primero que hago es poner un ruido, decía ella. Poner un ruido era encender el equipo de sonido, poner el radio, poner la televisión, no para oír algo específicamente, sino para no sentirse sola. Llego a mi casa y pongo un ruido. Es decir, hemos llegado a depender del ruido, ya nos hace falta el ruido. Hermanos, es muy poca la profundidad que puede alcanzar el mensaje de Dios en corazones que por la mañana están cantando alabanzas al Señor y por la tarde están cantando alabanzas al dólar, al peso, al euro, a la moda, al placer, al poder. Qué hermoso reunirnos en la mañana para alabar a Dios. Pero yo te pregunto, esas raíces, esas semillas maravillosas que Dios te da aquí, una semana tras otra. Este grupo se reúne los días jueves. Jueves tras jueves, el Señor te da semillas preciosas. No lo digo por mí, aunque el Señor ciertamente ha querido regalarme lo que le ha parecido bien. Pero qué calidad de predicadores las que trae el Señor a este lugar. Y ustedes saben que eso es así. ¿Qué queda de esa semilla en ustedes? ¿Qué queda? ¿Por qué se pierden las mejores predicaciones y el esfuerzo de los mejores predicadores? No es por culpa de los padres omascos que abren este espacio con generosidad. No es por culpa de Aurita, ni del equipo organizador, no es por culpa del Ministerio de Música, no es por culpa del Espíritu Santo, es por culpa de todos nosotros que llevamos una vida demasiado superficial. Y salimos corriendo y medio oímos alguna cosa y seguimos en el carrusel incesante de la vida. Y entonces las mejores palabras, las mejores enseñanzas, le sucede lo que también dice la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó al borde del camino y los pájaros se la comieron. Fue semilla que no alcanzó a ser semilla. ¿Cuánto va a quedar de estas palabras mías cuando tú llegues a tu casa? Pero no hablemos de mí. Repito, el Señor ha traído mejores y muy abundantes predicadores y maestros a este grupo. ¿Qué queda de las palabras de ellos un día después, una semana después? ¿Cuál es la manera de evitar esa hemorragia, esa pérdida? ¿Cómo podemos evitar ese desastre? Porque es un desastre perder los tesoros del cielo. Necesitamos soledad, necesitamos reflexión, necesitamos meditación y oración. ¡Qué bien que este grupo se preocupe por traer buenos predicadores y grandes enseñanzas! Pero eso de poco va a servir si tú no tomas la decisión como una disciplina, como una cosa clara en tu vida. Tiene que haber un tiempo de silencio. ¡Silencio! La oración no es solo hablar y hablar. Cristo regañó a los que pensaban que la oración era hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y dijo, esos se parecen a los paganos que creen que por su mucha palabrería van a ser escuchados. La oración casi más que ese hablar nuestro es la escucha profunda a imagen de María Santísima, escucha profunda de la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos ¿qué? Silencio, escucha, meditación y soledad. Pero así como le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la soledad. Y hay gente que cree que manteniéndose en las cosas del Señor, es decir, hablando de las cosas del Señor, llamando por teléfono para las cosas del Señor, mandando un correo electrónico con las cosas del Señor y viendo un programa del Señor, están en el Señor. A veces sí, A veces no. A veces lo que más necesita Cristo para grabar su imagen en ti es que te quedes un poco en silencio y en quietud. El Papa, el sucesor de Pedro, es decir, cada Papa, tiene un anillo. Ese anillo tiene un sello que es único. Ese sello no se repite jamás. Cada Papa tiene su propio anillo, su propio sello. Y los documentos más importantes de la Iglesia, el Papa los sella con su propio anillo. Se utiliza una sustancia roja que se derrite, esa se llama lacre. Entonces el documento se envuelve, se enrolla, es una costumbre antiquísima, se le echa esa especie de cera, parece cera cuando se echa, rojo, y el Papa con su propio sello marca una imagen ahí, como diciendo, esta es mi voluntad y en esto veo la voluntad de la Iglesia. Pensemos lo que eso significa, el sello. Es uno de los nombres que se le da también al Espíritu Santo, porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Pero ahora yo te digo una cosa, nosotros que no somos el Papa, pues no utilizaremos seguramente lacre. Pero imagínate un poco de parafina e imagínate un sello cualquiera que tú tuvieras. Imagínate que tú vas a poner ese sello, que lo vas a grabar sobre la parafina, pero entonces tú lo pones un poquito, lo mueves, lo pasas para otro lado, lo mueves y sigues moviendo por todas partes hasta que se caiga esto que no sé de qué está hecho. Entonces tú sigues moviendo tu sello. ¿Qué imagen va a quedar ahí? Nada. La única manera de que el sello quede grabado, ¿cuál es? Que haya presión y que haya estabilidad. Se necesita una fuerza como la que hace el Papa con su sello y se necesita que el sello no se mueva. Tiene que haber estabilidad, tiene que haber un momento de quietud y tiene que haber un momento de presión. Ahí hay una enseñanza espiritual muy profunda. Para grabar su evangelio en nosotros, para dejar su rostro impreso en nosotros, Dios también necesita que nos quedemos quietos, porque nosotros somos como esa parafina. Claro que la parafina cuando está fría no graba nada. Entonces, ¿qué se necesita primero? Que se caliente. ¿Y cómo nos calienta Dios? Con el fuego de su Espíritu. Entonces, fíjate lo maravilloso que es un grupo de oración. En un grupo de oración, a través de la plegaria, las enseñanzas, los cantos, las súplicas, las alabanzas, uno ya se siente blandito, es decir, se siente receptivo como la cera. Pero ahora que ya estamos blanditos, tenemos que aprender a quedarnos quietos para que Dios imprima profundamente su imagen, para que se vea en nosotros el rostro de Jesucristo. ¿Y qué es quedarse quieto? Quedarse quieto es recibir toda la acción, toda la potencia de Dios en el corazón. Eso es saber quedarse quieto. Pero si uno está todo el tiempo hablando, distraído y haciendo una cosa, así esté gastando su tiempo sirviendo a Cristo, a veces esa no es la manera de servir a Cristo. Porque la mejor manera de servir a Dios, la mejor manera de hacer la obra de Dios según el Evangelio, según San Juan, es aceptar la obra de Dios. Por eso dijo Jesucristo, le preguntaron, oye Cristo, oye Jesús, ¿cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? Y Jesús respondió, la obra que Dios quiere es que ustedes crean. ¿Sabe cómo se traduce eso? La obra que ustedes quieren, la obra que Dios quiere es que ustedes lo dejen obrar. Eso es lo que significa. Déjale obrar. Y tú te acuerdas también el pasaje del Evangelio del domingo pasado. Marta estaba, como a veces podemos estar los servidores en María Santificadora. Claro que yo a todos los quiero mucho y a todos les luce su chaleco, eso sí. Su delantal, esos se ven maravillosos. Pero existe ese peligro. Existe el peligro de que está uno activo, activo. Nos volvemos demasiado Marta y Jesús dice, existe la parte mejor. ¿Y la parte mejor cuál es? ¡Quietos! ¡Quédate quieta! Para que pueda grabar en ti mi imagen. ¡Quédate quieta! ¡Ay, pero es que tengo que contarle esto a mi hermana! ¡Figúrese, imagínese que me llamaron, imagínese que...! ¡Quieta! Después se verá si llama o si no llama. Después se verá si hace o si no hace. Por ahora, quieta, quietecita. O sea que lo más difícil es aquietar a las personas. Aquietarnos. Jesús muchas veces curaba a las personas y les decía que nadie se entere. ¿Se acuerdan que varias veces decía eso? Que incluso uno dice, era como una orden imposible de cumplir. Porque si una persona está leprosa y la curan y no le dice a nadie, pues de todas maneras se le va a notar. Si uno está ciego y lo curan, pues se ve que ahora que ya puede ver, todo el mundo lo va a notar. ¿Por qué Jesús les dice a tantos enfermos cuando los cura que nadie se entere? Porque les está diciendo, mira, lo primero no es que te vuelvas una gallina culeca contándole a todo el mundo, ¡ay, que a mí me curaron y me curaron! Y yo le vuelvo y le cuento que me curaron. ¡Cállese, hombre! ¡Aquiétese! ¡Profundice! ¡Descubra lo que Dios ha hecho por usted! Por eso lo primero, cuando a uno le sucede una obra maravillosa de Dios, lo primero que uno tiene que hacer, pero es lo más difícil del mundo, es pedirle al Espíritu Santo, muéstrame esto, ¿qué significa? Porque nosotros nos volvemos gallinas culecas y estamos contando y hablando y subiendo y bajando y tengo que llamar y tengo que hacer y tengo... ¡Cállese! ¡Cállate que me desesperas! ¡Cállate! ¡Aquiétate! ¡Quédate a solas! ¡Pero es que el Señor me hizo un milagro maravilloso! ¿Has descubierto el sentido de ese milagro? ¡Pues no, pero tengo que contarlo! ¡Descúbrelo! Resulta que todo milagro tiene un hecho y tiene un significado. Y lo mismo todo testimonio. Tiene un hecho y tiene un significado. Y uno se queda en el hecho y hay que buscarle el significado. ¿Sabe por qué? Porque el significado perdura, mientras que el hecho desaparece.
¿Cómo así? Pues sí, fíjese. Resucitar un muerto. Vamos a resucitar a Lázaro. ¡Resucitó Lázaro! Ese es un hecho portentoso. Pero después de unos años, se murió Lázaro. ¿Verdadero o falso? Algunos dudan. A ver, ¿Lázaro se murió, sí o no? Hay unos que no saben, o sea, creo que se van a encontrar con Lázaro aquí en la puerta, no sé qué. A ver, despertarse, hermanos. Lázaro se murió. O sea que el hecho maravilloso de haber resucitado a Lázaro, ese hecho se deshizo. ¿Sí o no? Jesús le devolvió la vista a muchas personas, entre otros a varios jóvenes. El joven recobra la vista. Pero cuando cumple 30, 40 años, con su vista recobrada ya está, ¿no? Tratando de ajustar el periódico. Por eso había una óptica en Barranquilla que decía, cuando ya no le alcancen los brazos, vaya donde nosotros, ¿no? Y fueron los ojos que sanó Jesucristo. Pero después de unos años, ¿no? Toda la gente, esta es una estadística de 100% y sin excepciones, toda la gente que Cristo sanó se murió después. Todos los que Él sanó se le murieron después. O sea que el milagro tiene algo de temporal, el milagro tiene algo de pasajero, pero en cambio el significado del milagro, el amor que quedó declarado con ese milagro, lo que aprendimos de Dios a través de ese milagro, eso sí permanece. Por eso necesitamos de la soledad, necesitamos del silencio.
mientras yo sigo diciendo algunas dos o tres cosas más sobre la soledad positiva, porque luego tenemos que hablar de la soledad negativa. Mientras digo dos o tres cosas más sobre la soledad positiva, tú hazme el favor de ir pensando cuáles son tus ratos reales de soledad. Porque a veces no los encontramos. A veces no aparece por ninguna parte. A veces es difícil. En la vida de pareja a veces es difícil hacer un rato de soledad. A veces se da el caso de un hombre que asiste a un grupo de oración, vamos a suponer el grupo del jueves de María Santificadora, y el hombre llega a su casa, se sienta en su sillón preferido, se queda como mirando al vacío, y entonces la esposa le dice: ¿y ahora qué fue? No, pues que estoy aquí meditando. Sí, claro, meditando. ¿Ve? A veces no nos ayudamos en familia. Tu esposo tiene que tener unos ratos de soledad. Pero soledad es soledad. Soledad no es soledad con el televisor, ni con el teléfono, ni con internet. Soledad es soledad con Cristo. Y tú, querida dama, querida señora, tú también necesitas un tiempo de soledad. Pero es que tengo que decirle, ay, a ver, que cómo se va a hacer, que con los delantales, que con las sillas, que con los ladrillos, porque como estamos construyendo, entonces hay que buscar las tejas, hay que buscar los maderos, hay que buscar. Antes de buscar la casa material, necesitamos construir la comunidad en el espíritu, aunque las dos cosas son necesarias. La soledad que construye es soledad para percibir el paso de Dios. ¿Dónde experimentó con mayor fuerza el paso de Dios el profeta Elías? En la soledad de una cueva. Allá le tocó irse porque estaba siendo perseguido. Y allá, en un leve susurro, pudo percibir el paso de Dios. El que sabe estar a solas con Dios afina el oído, y eso es lo que más necesitamos para ser fieles a nuestra vocación cristiana. Todo eso tiene que ver con la primera parte, que termina aquí: la soledad que construye. Pero hay otra soledad que destruye. Ustedes saben que el único creador es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El demonio no es creador. El demonio es remedador. El demonio lo que hace es imitar, y además imitar con mala calidad. Y por eso casi todas las cosas de esta tierra tienen como dos versiones. Por ejemplo, existe la alegría en Dios, pero también existe una alegría que es contraria a Dios, ajena a Dios, impermeable a Dios. Ustedes se dan cuenta de que hay una perseverancia en las cosas del bien, pero también existe una perseverancia en el mal. Por ejemplo, si una persona quiere aprender a robar carteras, robar bolsos, tiene que ser muy perseverante, tiene que llevar su arte hasta la máxima potencia, porque eso de abrir una cartera no es tan fácil, no es tan fácil. Ahora dirán ustedes: ¿sí ha practicado mucho, padre? Para ser un buen carterista hay que perseverar mucho. Para aprender a engañar a las personas, seducirlas y destruir matrimonios, hay que practicar mucho. Para saber robar bancos hay que practicar mucho. Para mentir mirando a los ojos hay que practicar mucho. O sea que todo criminal, todo pecador empedernido necesita perseverancia. O sea que hay una perseverancia perversa, así como también hay una perseverancia santa. Lo que quiero decirte es que casi todas las cosas existen en las dos versiones. Incluso la castidad. La castidad es algo bellísimo, y existe una castidad santa que ante todo la vemos en nuestro Señor Jesucristo, en la Virgen María, en San José, en San Juan Bautista, en San Pablo, en tantos santos y santas que han vivido la pureza del cuerpo, es la castidad santa. Pero ustedes saben que existe también las personas que viven una castidad, pero no es una castidad por amor al reino de los cielos, sino es la castidad de la persona que se reprime y que concentra sus fuerzas en un proyecto diferente. No toda castidad es santa. Por ejemplo, hay un tipo muy interesante en la historia de la ciencia que es Isaac Newton. Isaac Newton era un hombre casto, él nunca se casó y nunca se supo de ninguna aventura ni de ninguna impureza suya. Pero él concentraba todas sus fuerzas en el tema de la inteligencia y en el tema de la vanidad. Era increíblemente inteligente, es el genio que descubrió la ley de la gravitación universal, pero era terriblemente vanidoso, espantosamente rencoroso. Era un hombre casto, pero la castidad suya era una manera de amarse únicamente a sí mismo, no entregarse a nadie, volverse de piedra y luchar con un ardor casi demoníaco contra sus enemigos. Adquirió puestos de gran altura en la sociedad inglesa de su tiempo y utilizó esos puestos, que eran puestos políticos, para despedazar a sus oponentes. Encontraba un placer morboso en destruir a cualquiera que se le pasara por delante. Y era una persona muy casta, pero su castidad era tener un corazón de piedra, era negarse a amar, era solamente amarse a sí mismo. Y hay quienes dicen que el anticristo va a ser una persona supremamente casta, pero no con la castidad santa, sino con la castidad reprimida, endurecida, que concentra las fuerzas en un objetivo al cual se entrega por completo. Así que uno no debe pensar que todas las virtudes, solo por ser virtudes, son verdaderas, porque casi todas existen en versión verdadera y en versión falsa. Por eso ustedes también saben que todo, en todo se necesita discernimiento. Que el don de lenguas, cuidado, porque hay un don de lenguas que sí es y otro don de lenguas que no es. Que las visiones, cuidado, porque hay visiones que sí son y hay visiones que no son. Que una persona que tiene una elocuencia maravillosa, cuidado, porque puede ser un gran santo y un gran apóstol, o puede ser un gran embaucador. Uno de los hombres con mejor capacidad intelectual y mejor capacidad de palabra que tiene la humanidad hoy se llama Barack Obama. Su extraordinaria elocuencia fue su principal arma para alcanzar la que podemos llamar primera posición del poder civil en el planeta Tierra en este momento. Pero él está utilizando su poder para destruir una cantidad de cosas, entre otras, para destruir la vida humana, ampliando las leyes del aborto todavía más y favoreciendo una cultura de la homosexualidad y una cultura del matrimonio gay. Entonces, maravilloso que tenga toda esa elocuencia, pero la sola elocuencia no vale. Porque tú puedes tener una gran elocuencia y utilizarla mal. Tú puedes tener una gran inteligencia y utilizarla mal. Tú puedes tener un tremendo dominio de ti mismo y eso lo utilizas como Isaac Newton para reconcentrar tus fuerzas y un día despedazar, triturar a un ser humano, como lo hizo este gran científico. Qué pesar que así somos los seres humanos. Por eso se nos ha comparado con el trigo y la cizaña, que mientras van creciendo se parecen tanto. Y la mayor parte de nosotros somos eso, trigo y cizaña. Y tenemos bastante de mentiroso. Y por eso cada uno tiene que dedicarse a limpiar el propio corazón, porque las semillas de la hipocresía y las semillas de la maldad no dejan de crecer. Bueno, sabiendo que esto es así, no tiene nada de extraño que exista también una soledad falsa. Una soledad que destruye, una soledad que despedaza. Ya hemos hablado al principio de esta reflexión sobre la soledad que construye. La soledad que construye esencialmente es aquella que te vuelve hacia Dios, aquella que quita los ídolos, aquella que te abre a escuchar más profundamente, aquella que te lleva a entregar lo más íntimo de tu ser al Señor. Esa es la soledad que construye. Pero existe también una soledad que destruye. Y el nombre más común de esa soledad es egoísmo. Por supuesto, como el enemigo malo, uno no tiene que obsesionarse con el demonio, pero sí hay que conocerle sus estrategias. Hay que conocérselas bien. Como el enemigo no es creador, entonces él es un imitador. Es un remedador. El demonio se pasa sus días remedando a Dios, creando un universo falso, creando una versión espúrea, mentirosa, de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es la soledad falsa? La soledad falsa es el egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? El egoísmo es poner en el centro de mi vida a mi propio yo. Mírelo de esta manera. Una vida cristiana es Cristo en el centro. Una vida egoísta es mi ego en el centro. Esa es una vida egoísta. Claro, cuando a uno se lo explican así, uno dice, pero qué cosa tan absurda. ¿A quién se le puede ocurrir poner su propio ego en el centro? ¿A quién se le puede ocurrir quitarle el centro a Dios? Claro, cuando a uno se lo explican así es muy sencillo. Pero ustedes saben que el demonio ha sido llamado príncipe de la mentira. Y el pecado no tendría ningún poder de nosotros si no llegara maquillado. El pecado no tendría fuerza sobre nosotros si no llegara disfrazado. Y el príncipe de los disfraces, el príncipe de la astucia y de la mentira, Satanás, que sabe perfectamente cómo envolver una cosa mala de modo que parezca buena. Así sucedió ya con Eva en la escena del paraíso terrenal, capítulo 3 del Génesis. Una cosa mala, que era desobedecer a Dios y precipitarse por el camino de la muerte, el demonio la disfrazó de cosa buena. Vas a ser como Dios, vas a tener sabiduría, mira que es un fruto deleitable. Entonces, si el demonio llegara donde nosotros y nos dijera, mira, vengo a que niegues a Dios, seguramente nosotros nos horrorizaríamos. Y más bien nos fortaleceríamos en nuestra fe. Lo mismo si el demonio se presentara como es. El demonio no se presenta como es. Mire, si el demonio se presentara aquí como es, nos daría una mezcla de terror y de asco, y de rabia y de repulsión, y lo que todos nosotros haríamos, estoy seguro, es invocar a Jesucristo. Si él se presenta como es. Pero entonces no se presenta como es. Entonces, ¿qué hace? Se maquilla. Se disfraza, quiere presentar lo malo como si fuera bueno, según aquello que dijo el profeta Isaías: ¡ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien! Ese es el arte del demonio, tratar de presentar el bien como si fuera algo malo. No, eso te destruye, no, eso es imposible, eso nadie lo ha logrado, eso a nadie le interesa, eso nadie lo hace en realidad. Y presentar el mal como si fuera bien. Entonces, el demonio le pone mil disfraces al egoísmo. Vamos a nombrar algunos de esos disfraces. Porque lo que nos interesa aquí es practicar la soledad buena de la cual ya hemos hablado y liberarnos de la soledad mala, la que destruye. Por ejemplo, una de las formas de egoísmo, una de las más populares hoy, es la seguridad. Yo necesito estar seguro, que nada me haga daño. La seguridad. Y para estar seguro, tengo que vivir en una casa que tiene unas rejas muy altas. Encima de la reja, unos chuzos. Encima de los chuzos, una cerca electrificada, y encima de la cerca electrificada, la mirada de un centinela con un revólver dispuesto a pegarle su pepazo a cualquiera que se quiera acercar. Ahora sí me siento seguro. Ya tengo el muro, el chuzo, la cerca y el pepazo. Ya está todo. Ahora sí estoy seguro. No debemos criticar demasiado a las personas que piensan de esa manera, porque efectivamente hay muchas inseguridades en la vida. Y especialmente cuando se tienen niños, las precauciones tienen que ser muy altas. Como está el mundo, hay que tener muchísimo cuidado. El muro, el chuzo, la cerca y el pepazo. Y ahí me protejo, con eso me protejo. No hay que criticar demasiado eso, repito, porque de todas maneras se necesita tener una cierta precaución, ¿cierto? Uno no puede simplemente dejar la puerta sin llave y a cualquiera que llegue ahí, venga, pase, siéntese, ¿qué le parece? ¿Quiere llevarse esto? ¿Qué quiere llevarse? Eso no se puede. Es evidente que uno tiene que tener una cierta seguridad. Seguridad que ya ustedes saben en qué consiste. Y fíjense que yo no cobro las asesorías. El muro, el chuzo, la cerca, el pepazo. Ya se sabe. Pero ¿cuál es el peligro? Que a veces no nos damos cuenta que a medida que vamos protegiéndonos, nos vamos encarcelando. Entonces, la misma casa donde estoy tan protegido, estoy tan prisionero. Y entonces la supuesta seguridad se convierte en una prisión. Y entonces uno aprisiona la vida, y uno aprisiona a los hijos, y uno aprisiona los sueños, y uno aprisiona el corazón, y uno aprisiona el amor. Y el caso más dramático, por supuesto, es el caso de los hijos. Porque entonces los hijos ya no viven en una casa, viven en un búnker rodeado por muros, chuzo, cerca, pepazo, muros. ¿Cómo es? Muro, chuzo, cerca, pepazo. Entonces yo tengo a mis hijos y después a mis nietos dentro de esa jaula que yo llamo palacio, jaula dorada, donde ellos viven encerrados. Los niños de otras épocas eran mucho más pobres y eran mucho más libres. Mucho más libres. Y como yo tengo la ocasión de vivir en una zona que todavía es bastante rural, municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, para los que han ido allá a visitar a la reina y patrona de Colombia, la cual se merece un aplauso, ¿no? La cual se merece un aplauso. Uno ve que muchas veces esos niños campesinos efectivamente son pobres, pero son mucho más libres, son mucho más felices, son mucho más despiertos. Hay muchos niños, de esos niños de ciudad, de esos niños que van en un carro blindado, se bajan tres escoltas, pasa el niño entre una serie de chalecos salvavidas, esto, contrabalas que digo, no salvavidas sino contrabalas, y entra al búnker, muro, chuzo, cerca, pepazo, muro, chuzo, cerca, pepazo. Y allá está el niño metido en su búnker, donde su única distracción es encontrarse con otros niños que están igualmente asustados, porque todo el tiempo los van a robar, los van a violar, los van a desaparecer, los van a destruir. Y entonces estos niños asustados se reúnen, ¿y qué hacen? Se enchufan a una pantalla. Para ellos no existe el parque. Para ellos no existe el arroyo. Para ellos no existe la noche. Para ellos no existen las estrellas. Ellos lo único que tienen son pantallas. Pantallas que les cuentan cómo es el mundo que nunca van a ver. Son prisioneritos. Pero además de eso, a estos niños, los papás les infunden una mentalidad que es una mentalidad profundamente egoísta. Porque, por supuesto, el niño que pasa así entre los chalecos, ¿qué dije? Antibalas es que se llaman. No contrabalas, sino antibalas. Ustedes corríjanme cuando yo no sepa hablar. El niño que pasa así, entre miradas de escoltas, y el niño entra a su búnker, muro, chuzo, cerca, pepazo. Entra el niño allá a su búnker, y allá entonces le dan comida, pero como no se sabe si la comida está envenenada, la tiene que probar primero no sé quién. Y después si el niño come ahí alguna cosa, y a través de la pantalla mira el mundo y dice, ay, mire, sí, por allá parece que pasaron unas cosas. Pero su mundo es un mundo aburrido, es un mundo controlado. Y ahí suceden dos fenómenos con estos niños. Y esos dos fenómenos, ¿sabe cuáles son? El primer fenómeno es que este niño se vuelve profundamente egoísta. Aprende a pensar únicamente en sí mismo, en sus gustos y en su seguridad. Después de que pasan unos años, este niño que ha estado rodeado de cerca de paso, este niño que ha estado todo el tiempo encarcelado, es como un enfermo. Son niños que no han conocido la vida real, no han conocido dolores reales. Y resulta que el corazón humano necesita sentir. El corazón humano necesita conocer la realidad, y la realidad no es una burbuja rosada. La realidad tiene dolor, tiene abandono. La realidad tiene pobreza, tiene carencia. La realidad también tiene una palabra que es muy importante para la educación de los niños. La palabra más importante en la educación de los niños es no. Esa es la palabra más importante, porque es la palabra que le devuelve al niño el límite de su condición de criatura. Si no, el niño se cree un Dios. Y por eso hoy tenemos tantos niños que se creen dioses. Y son los niños que determinan todo en su vida. Y yo no quiero, si quiero, no quiero. Y con eso gobiernan al papá, gobiernan a la mamá y gobiernan a todo el mundo. Pero los papás saben que en realidad les están dando una infancia triste a esos niños. Y por eso los papás se sienten acomplejados. Porque no les dan ni naturaleza, ni les dan tiempo. Los niños no pueden conocer la naturaleza, los niños no pueden conocer la pobreza y los niños tampoco pueden conocer a los papás, porque los papás están ocupadísimos haciendo una cantidad de dinero importantísima. Y está muy bien que los papás hagan muchísimo dinero, porque así logran ahorrar lo que luego le tendrán que pagar al psiquiatra. Entonces, estos niños... ¿Cuál es la consecuencia natural de estos niños que no han conocido ni la hermosura de la naturaleza, ni la dureza de la vida, ni han conocido verdaderamente a sus papás? ¿Qué es lo que queda en ellos? Queda un profundo egoísmo y queda un profundo vacío. Y ese egoísmo... Sigue, porque el niño va creciendo rodeado de escoltas, rodeado de rejas, rodeado de alambres electrificados. Y ese niño luego se vuelve importantísimo. Y ese niño luego se vuelve gerente de una empresa. Y cuando está sentado en la gerencia general de una empresa, sigue siendo el mismo monstruo egoísta que era cuando niño. ¿Te das cuenta cómo el problema se reproduce? No estamos hablando todavía de la solución, estamos hablando solo del problema. Ese mismo niño luego llega al Congreso de la República y únicamente piensa en sus propios privilegios y en cómo seguir pagando favores para seguir ascendiendo, pero no le interesa a la gente que dio un voto por ellos. Eso no les interesa, y no les interesa porque se han acostumbrado durante años a vivir asustados pensando únicamente en ellos mismos. Ese es el peligro tan grande que hay ahí. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Tenemos que seguirnos protegiendo? Respuesta, sí. No hay nada que hacer. Uno no puede exponerse uno mismo, ni puede exponer a los hijos, quienes los tienen, por supuesto. No se puede exponer a los hijos a peligros innecesarios. O sea que mucho de la vida va a tener que seguir siendo muro, chuzo, cerca, pepazo. No hay nada que hacer. Pero... hay que encontrarle puertas y ventanas a ese búnker. Y ahí es donde se vence el egoísmo. Porque esos niños están infinitamente solos. Esos niños que no tienen otra cosa sino sus juguetes caros. Esos niños que no tienen otra cosa sino pantallas que les cuentan lo que sucede en un mundo que nunca ven. Esos niños están espantosamente solos, pero con una soledad que destruye. Y por eso a veces, para conocer lo que es dolor, tienen que producirse dolor. Y por eso esos niños a veces resultan en sectas satánicas, resultan anoréxicos, resultan haciéndose cortaduras, resultan poniendo monstruos en las paredes de sus cuartos.
¿Por qué los niños ponen monstruos, calaveras, demonios en sus cuartos? ¿Por qué los niños, algunos adolescentes, entran a sectas tan extrañas como los llamados emos o como los satánicos? ¿Por qué los niños, por qué los adolescentes de clase social bastante alta, gente que ha tenido privilegios toda la vida, demuestran un interés morboso por una música destructiva? ¿Por qué? Porque todo el tiempo los papás han tratado de mostrarles solo un pedazo de la realidad. Y la realidad es también la naturaleza y la pobreza y la generosidad y el perdón. Y esas cuatro palabras no suelen aparecer en el mundo donde han sido confinados, donde han sido encarcelados esos muchachitos. Necesitamos esas palabras. Necesitamos naturaleza, necesitamos conocer la pobreza y el dolor, necesitamos conocer la generosidad y el dar de sí mismos, y necesitamos aprender la fuerza del perdón. Esas cuatro palabras son redentoras, las necesitamos. Y el niño que no encuentra esas palabras, entonces se entrega generosamente a Satanás, se entrega generosamente a la secta destructiva, se entrega generosamente a la pandilla de emos, se entrega generosamente a la compra de música demoníaca, porque no ha conocido esas cuatro palabras. ¿La solución cuál es? Sacar a los niños de la soledad destructiva, sacarlos para que puedan conocer de alguna manera la naturaleza como caricia de Dios, la pobreza como resultado de la injusticia y lo que se puede hacer para sanar eso, que puedan conocer la generosidad y aprendan a desprenderse de sus propias cosas, incluso las que les gustan, y el perdón, que puedan aprender la fuerza reconciliadora que viene únicamente de Dios. Solo cuando los niños conocen esas cuatro cosas, se les calma su curiosidad malsana por lo satánico. Lleven ustedes, por favor, a sus hijos. Abran puertas en ese búnker. Abran puertas para que el niño pueda conocer naturaleza. Esto lo hacen muchos papás. Organizan unas buenas vacaciones, lo que sea, que el niño conozca naturaleza. Esa, hasta ahí más o menos se soluciona. Pero hay que buscar lo otro. Lleva a tus hijos a que conozcan el dolor. Y a que lo conozcan, no como quien va a un zoológico. No lleves a tus hijos o a tus nietos. Aquí hay varios que son abuelos y abuelas. Por curiosidad, levanten la mano los que son abuelitos o abuelitas, por favor. Me confundí. Más bien levanten la mano los que no son abuelos, por favor. La mayoría, déjenme decirles que la mayoría son abuelitos. Pues les cuento una cosa, queridos abuelos y bisabuelos, que también los hay. Aquí hay algunos que pueden aplicar para bisabuelas perfectamente, pero están llenas de vigor sirviendo al Señor, ¿sí o no? A ver, ¿dónde están las bisabuelas? Mire, una bisabuela. Mientras yo sigo hablando, venga para acá, yo le doy un abrazo, la bisabuelita. Yo voy a seguir hablando, pero venga aquí, yo le doy un abrazo. Mire esto tan hermoso, este es un testimonio precioso. Mire la bisabuelita, qué hermoso. Cuéntenos cómo se llama.
Rosa Elena.
No le entendí.
Rosa Elena de Forero.
Rosa Elena de Forero, mire. Aquí está, me siento orgulloso de esta bisabuela que cree en Jesucristo y que puede hacer mucho por su familia.
Tengo cinco bisnietos.
Cinco bisnietos, felicitaciones. Gracias. Mire, más bisabuelas aquí. Mejor dicho, denle un aplauso a todas las bisabuelas.
Gracias, Padre.
Qué hermoso.
Bendiga.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, muy bien. Ya veo que tienen bastantes bisabuelos aquí. Hay que hacer el ministerio de bisabuelos. Bueno, muy bien. Ustedes, queridos papás, abuelos,
y bisabuelos, ustedes pueden hacer una cosa maravillosa. Y les voy a contar qué es lo que ustedes pueden hacer. Miren, ustedes, con la sabiduría que tienen, queridos papás, abuelos y bisabuelos, ustedes tienen que aprovechar ciertas épocas del año para que los nietos prisioneros del búnker, Murochuzo cerca Pepazo, ¿sí?, para que esos niños puedan salir de su búnker y puedan tener una experiencia diferente, como cuál. Organicen con esa inteligencia poderosa que ustedes tienen, organicen una visita a un campamento de desplazados. Eso se puede. Hágalo, hágalo. No están tan lejos. Los desplazados no es irse muy lejos. Hay lugares aquí en Bogotá donde están. Son 3 millones de colombianos desplazados en estas últimas oleadas de violencia de los últimos años. Llévenlos a que conozcan ancianitos en esos hogares de ancianos, ojalá los más necesitados. Hay unos hogares de ancianos que parecen hoteles de 5 estrellas, donde cada ancianito tiene como 3 enfermeras. Eso también tiene su drama, porque siempre es difícil, toda edad tiene sus dificultades. Pero, ¿por qué no organizan una salida del búnker? ¿Por qué no organizan una salida, quizás con un grupo de oración, quizás con algunos parientes, y van a entregar unos regalos? Pero por favor, no es entregar los regalos en paracaídas, ¿sí? No es entregar el regalo como a veces hacen algunos niños ricos, porque eso me ha tocado verlo a mí, ¿no? Vamos a suponer que estas llaves son el regalo que llevan, y ahí donde está ese parlante está el ancianito. Entonces llega el niño y dice, hola, mira, vine, ahí te trajimos para que, ahí tú, bueno, chao. No, que tu niño converse, que tu nietecita, esa nietecita, ay, que parece un angelito, para saber si es angelito o es demonio, porque no se sabe qué corazón tiene tu niña, porque de pronto es un monstruo de egoísmo tu niña, ¿cierto? Es tu nietecita, ay, es que salió con unos ojitos, pero esos ojitos no sabemos para qué le van a servir. Para que sea un angelito que haga la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo llama la Biblia a los ángeles? Los llama ministros de la gloria. Ministros de la gloria. O sea que si tu nietecita te parece encantadora, maravillosa, tu nietecita te parece bellísima, pues para que esa nieta sea un angelito, ayuda a volverla un angelito. Y los angelitos le dan la gloria a Dios. Los angelitos le dan la gloria a Dios. Entonces, no es llevar al nietecito para que ahí desde lejos bote, ay mamá, huele feo. Ponlo a que converse, a que sepa, a que conozca. Conversa con tus hijos sobre esos temas a medida que tengan años. Por favor, papás, cuiden sobre todo de la respuesta, no sé si decir estúpida o cretina, a ver, ¿cuál utilizo? La respuesta tonta que tanta gente da con respecto a la pobreza. Ay, son pobres porque son perezosos. Qué cosa tan cruel. Qué inconsciencia social. Mira, cuando tu hijo resulte con esas cosas, tú tienes que saber perderle tiempo a tu hijo y hablar con él. Oye, hablemos un poco de la pobreza. Hablemos un poco de cómo se distribuye y cómo se hace el dinero. Hablemos un poco de dónde vienen los recursos y de cómo han surgido los grandes imperios. Hay que conversar con los hijos. Sacarlos del búnker no solamente es sacarlos físicamente, es sacarlos también mentalmente. Llévalos a que salgan de esa soledad egoísta, esa soledad que se pone un disfraz de seguridad. Sácalos de ahí. Llévalos a conocer el dolor. Qué cosa tan bella que tus hijos o tus nietos vean tu alegría cuando tú puedes hacer algo por los más pobres, por los más necesitados, por los enfermos. Que ellos sepan que, por ejemplo, cuando llega la Navidad es tiempo para compartir. La Navidad no es únicamente tiempo para indigestarse. Ahora quiero de otro postre, tráigame otra cosa. Los niños se vuelven unos tiranos, obesos, egoístas en Navidad. Y eso no es ningún elogio al niño Jesús. Al niño Jesús no se le da gloria con niños indigestos, obesos, tiranos, egoístas, que ya no saben qué hacer con otro juguete más. Esa no es Navidad. Claro, tiene que haber alegría. Hay que preparar unos buenos platos, hay que tener un buen banquete, hay que tener una comida de familia, hay que reírse con ellos, hay que pasarla muy bien. Pero también tiene que haber tiempo para salir y ver otro mundo, para salir y compartir, y que tu niño sea el primero en ver en tus ojos la alegría de dar, de compartir, de ayudar a solucionar un problema. Cuantos más altos sean tus recursos económicos, mayor tiene que ser tu compromiso en ayudar a resolver las muchas injusticias que padecen los más pequeños. Eso es mostrarle la otra parte de la realidad. Les voy a confesar algo. En los años de vida que yo tengo, que por ahora son 45, no he conocido un solo niño que después de hacer estos ejercicios de visitar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al anciano, muestre interés por rock satánico, calaveras, cadenas y tonterías de esas. Cuando han conocido el dolor real, cuando han conocido la presencia verdadera y real de la tragedia, no les interesan las fantasías comerciales de esos grupos extranjeros que simplemente hacen dinero, porque eso es lo único que les interesa a esos grupos. Hay que librarse del egoísmo y de sus muchos rostros. Tendría tantos ejemplos para dar, pero comentemos solo dos más. Primero, ¿qué hacemos con la gente sola en nuestra familia? ¿Quiénes son los solos? Los solos son el que se entró de cura. La gente no sabe qué hacer con uno. ¿Lo invitamos? ¿No lo invitamos? Es decir, si lo invitamos y empieza a hacer una homilía. Yo tengo ese problema. A mí hay muchas partes donde no me invitan. Porque dice, si lo invitamos y se pone a hablar. ¿Qué tal que lo invitemos y empiece a vender CDs? ¿No ve? Entonces, mire, el soltero, la viuda, la separada, el viudo, esos no caben en nuestras familias. Muchas veces no caben. Vencer el egoísmo, mis hermanos, es pensar también en esas personas. Y esa es otra manera de abrir el búnker. No solamente se abre el búnker Murochuzo, cerca Pepazo. No solamente se abre el búnker para salir, sino también para que entren. Invita. Invita a tu casa. Tienes por allá una tía en segundo grado que es religiosa, misionera de no sé qué. Invítala a la casa. En parte por tener un cariño con ella, en parte para que tus hijos vean que hay otro mundo. Que no todo el mundo es haga plata, consuma plata, haga plata, consuma plata. Hay otro mundo. Invita a un misionero, invita a una misionera a que esté en tu casa, a que comparta. Pero no solo en asuntos de religión. Esa tía a la que nadie quiere invitar, esa tía que se quedó, ¿cómo la llamamos respetuosamente? Bueno, esa tía, invítala. Piensa que esa persona está sola. Piensa en el viudo, piensa en la viuda, piensa en el que no tiene papá, piensa en el que no tiene con quién divertirse. Piensa en el que está preocupado, piensa en el que puede estar triste. Si tú tienes muchos recursos económicos, déjame que te haga esta pregunta. ¿Por qué invitas tan poquita gente a tu casa? Tú podrías tener cada fin de semana un invitado especial. ¡Qué bonito! Claro, la familia también necesita sus espacios propios en que estén únicamente los de la familia. Pero qué hermoso que se abran las puertas a otros, al que está triste, al que está solo. A ellos invítalos. Esa es otra manera de vencer el egoísmo. Y mi último ejemplo tiene que ver con los noviazgos. Resulta que los noviazgos actuales consisten básicamente en dos chupas que se encuentran. Eso es un egoísmo, una cosa ahí, encerrados en ellos, ¿no? Metidos ahí, ¿no? Pero entre ellos comparten, ¿qué comparten? Un aparatico de música que se llama iPod. El iPod tiene sus dos audífonos. Entonces las dos amiguitas, superamiguitas del colegio, o los dos noviecitos, se ponen uno un audífono y otro el otro audífono, y entonces se sientan el uno sobre el otro. El uno, esperemos que junto al otro y no sobre el otro. Se sientan y los dos están oyendo la misma música. Y a veces se hace una reunión de familia, y entonces están los dos novios sentados oyendo a nosotros aquí con nuestra música, y a ellos que se pudran. Nosotros aquí estamos oyendo nuestra música. Claro que yo estoy aquí es como bailando una guabina, no sé. Que ya no la oyen estos muchachos. Mire, ustedes, desde el noviazgo número uno que tenga esa hijita suya, ¿se acuerda la que usted decía? Y es que es un angelito. Me permito dudarlo, señora. Yo no he conocido angelitos embarazados. Sí, es que me acaba de pasar. Con la hija de una familia muy querida. Y todo era la niñita, la princesita, venga mi amor, mi no sé qué. Bueno, pues mi amorcito ya tiene otro amorcito más chiquitico que va en camino. Por eso, por estar encerrados. Porque el noviazgo se volvió un monumento al egoísmo de dos. El noviazgo no puede ser eso. Aprendan a cuestionarle a sus hijos y a sus hijas, aprendan a cuestionarle sus relaciones. Con respeto, pero pónganlos a pensar. Oye, ¿qué fruto sale de su noviazgo? Ustedes como pareja no pueden hacer algo por un niño pobre, no pueden hacer algo por un anciano. Ustedes nada más se la pasan encerrados. ¿Ustedes cuándo se van a integrar a la familia? Y no tengan miedo de interrumpir ese egoísmo, porque de ese egoísmo lo único que salen son embarazos indeseados, con toda su tragedia, y lo único que salen son abortos, y lo único que sale es más egoísmo. Resumamos, hemos hablado de dos tipos de soledad. Hay una soledad buena, hay una soledad mala. La soledad buena es quitar los ídolos, aprender a callar en la presencia del Altísimo, aprender a recibir el sello del Espíritu, hacernos cada vez más conformes a Cristo. La soledad mala es el pretexto que uno, por cuenta de que la privacidad, el placer, la seguridad o cualquier otra cosa es simplemente otro nombre para el egoísmo. Y en esa soledad mala, nosotros construimos palacios que en realidad son prisiones. Y le damos especialmente a las nuevas generaciones una realidad incompleta y deforme. Una realidad en la cual hace falta mucha más naturaleza, mucho más contacto con la pobreza real, mucho más contacto también con, ¿qué más dijimos? Con el perdón y mucho más contacto con la generosidad, con el verdadero dar, no negociar, sino dar. Solución. Y en esto resumimos todo. Solución. Hay que cultivar la verdadera soledad y hay que quitarle su vestido, su disfraz de engaño a la falsa soledad. ¿Cómo? Abriendo el búnker. ¿Qué es abrir el búnker? Es salir para poder amar y dejar entrar en nuestras casas, en nuestras reuniones, aquel que muchas veces queda descartado. Te puedo asegurar algo. En la soledad de tu oración vas a encontrarte con Cristo. Y en las personas que tú sabes invitar para que lleguen a tu vida, te va a saludar Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Recibe a Cristo en la persona del necesitado, recibe a Cristo en el poder de su palabra que resuena en el silencio. Amén.